Marco de política de reasentamiento. Plan Todos Somos Pacífico. Versión final. Marco de política de reasentamiento. Plan Todos Somos Pacífico proyecto. Conectividad en las vías navegables y provisión de agua agosto de 2017. Tabla de contenido. Una descripción del proyecto Plan Pacífico. 4. Dos definiciones en el marco de política. 7. Tres objetivos, principios y lineamientos que rigen la preparación y ejecución del reasentamiento. 10. 3. 1. Objetivos. 10. 3. 2. Principios. 10. 3. 3. Lineamientos. 12. 3 de marzo de 2001. Marco jurídico. 12. 3. 3. 1. 1. Normas relacionadas con la adquisición de predios. 13. 3. 3. 1. 2. Normas legales relacionadas con la enajenación voluntaria y la expropiación. 14. 3. 3. 1. 3. Normas relacionadas con el reasentamiento de población. 14. 3. 3. 1. 4. Las normas nacionales y la política operacional 4. 12. Del BM. 17. 4. Formulación del plan de reasentamiento. 22. 4. 1. Condiciones que pueden activar la necesidad de un plan de reasentamiento. 22. 4. 2. Entidad responsable del eventual reasentamiento o la compra de terrenos. 23. 4. 3. Socialización. 23. 4. 4. Preparación. 26. 4 de abril de 2001. La identificación de las afectaciones prediales será la primera actividad y depende de contar con diseños de acueducto, alcantarillado que permitan reconocer la existencia o no de predios afectados. 26. 4 de abril de 2002. Preparación e instalación de la capacidad administrativa y económica para el diseño e implementación del reasentamiento por parte del ente ejecutor. 26. 4 de abril de 2003. Conformación del equipo de profesionales para elaborar y ejecutar el plan de reasentamiento. Característica fundamental es su composición interdisciplinar. 27. 4. 5. Diagnóstico. 28. 4 de mayo de 2001. El censo. 29. 1 de marzo de 2001. Objetivos. 29. 4 de mayo de 2002. El diagnóstico socioeconómico. 30. Historicidad territorial. 30. Características físicas. 30. Características demográficas y sociales. 30. Caracterización económica. 30. Caracterización de dinámicas de la vida comunitaria. 31. 4 de mayo de 2003. Identificación y caracterización de impactos. 31. 4 de mayo de 2004. Criterios de elegibilidad. 33. 4 de mayo de 2005. Levantamiento topográfico. 34. Objetivo. 34. 4 de mayo de 2006. Estudio de títulos. 34. Objetivos. 34. 4 de mayo de 2007. Valoración de inmuebles. 35. Objetivos. 35. Método de avalúo de los bienes afectados. 35. 4. 6. Elaboración del plan de reasentamiento. 39. 5. Ejecución del plan de reasentamiento. 45. 5. 1. Estructura temática del plan de reasentamiento. 45. 5. 2. Mecanismo de quejas y reclamos. 46. 5. 3. Seguimiento y monitoreo. 47. 6. Consulta pública de documentos de salvaguardas sociales. 49. 7. Bibliografía. 50. Una descripción del proyecto Plan Pacífico. El proyecto de conectividad fluvial y provisión de agua para el Pacífico Sur colombiano contiene dos componentes fundamentales. Y, infraestructura para el mejoramiento de la hidrovía entre Tumaco y Guapi, especialmente referida al mejoramiento y barra o construcción de 7 muelles y provisión de agua y alcantarillado para los centros urbanos del Charco y Timbiquí. El proyecto hace parte del Plan Todos Somos Pacífico, PTSP, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. El proyecto incluye el mejoramiento y optimización del sistema de acueducto, captación, conducción, redes, tanques, estaciones de bombeo, planta de potabilización, micro y macro medición, construcción de nuevas redes de alcantarillado sanitario, redes, colectoras, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales. La implementación de estas obras beneficiará a una población aproximada a los 32.000 habitantes en el municipio del Charco y del orden de 12.000 habitantes en el municipio de Timbiquí. Los dos municipios, El Charco y Timbiquí, se encuentran localizados sobre el litoral pacífico, área de grandes conflictos socioeconómicos, caracterizada por altos niveles de pobreza, altas tasas de violencia, desplazamiento forzado y una continua reclamación al Estado por la falta de atención a las necesidades básicas de la población. Esta desatención estatal se expresa en grandes carencias en infraestructura, salud, educación, empleo y alta informalidad en la fuente de ingresos. Las cifras sobre pobreza son las más altas del país, 65,9%, superiores a la media nacional, 28,5%, con un el 39,1% de la población en pobreza extrema, también la más alta. El territorio está poblado por afrodescendientes y en algunos lugares de la zona rural se encuentran territorios colectivos de afrodescendientes. La presencia histórica de grupos alzados en armas, FARC y ELN, bandas emergentes organizadas, BACRIM, entre otros agentes ilegales, agencian actividades de narcotráfico, minería ilícita, generando todo tipo de violencia sobre la sociedad civil y graves violaciones de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, uno de los problemas más álgidos en la vida de estos dos municipios tiene que ver con el acceso al agua potable como derecho humano fundamental y pieza clave en la construcción del desarrollo humano sostenible en el territorio. Las implicaciones que conlleva una prestación deficiente en su calidad son tan amplias que no existe dimensión de desarrollo que no se vea vulnerada por la ausencia de agua potable. Se puede afirmar que la vida misma peligra si la acción pública no atiende las carencias del sector y si la corresponsabilidad comunitaria no define las condiciones de preservación y cuidado del recurso hídrico y las intervenciones en agua potable y saneamiento básico. En el municipio del Charco, Nariño, la cobertura de abastecimiento de agua se informa en el 70%, pero el sistema funciona solo 3 horas al día y el agua sin cobro es estimada en 60%. Por otra parte, el 38% del sistema de alcantarillado es deficiente. En el municipio de Timbiquí, Cauca, la cobertura de abastecimiento de agua es alrededor del 45% y el agua sin cobro se estima en 40%. El obsoleto sistema de alcantarillado descarga directamente a la calle o al río Timbiquí sin tratamiento de aguas residuales. Este nivel de servicio limitado refleja la falta de capacidad para operar, mantener y administrar la provisión de servicios por parte de las unidades de servicio público de las municipalidades. Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de este proyecto tendrá importantes beneficios en la salud pública y la sostenibilidad ambiental de su territorio, principalmente por y la eliminación de letrinas y pozos sépticos que están contaminando las fuentes superficiales y las aguas subterráneas. Y eliminación de vertimientos de aguas residuales municipales a las fuentes superficiales y playas. Y eliminación de la contaminación del agua en las redes de acueducto debido a infiltración de aguas residuales domésticas desde pozos sépticos y letrinas. Y eliminación de prácticas de enterramiento de basuras en zonas urbanas y vías públicas. Aunque aún no se cuenta con diseños finales para el desarrollo del proyecto, se considera que las obras de infraestructura referidas a acueducto no ocasionarán afectación predial. Las concernientes a alcantarillado, debido a la irregularidad de la trama urbana, pueden implicar algunas pocas afectaciones prediales, parciales o totales por la instalación de tuberías y construcción de plantas, para lo cual se requerirá la adquisición de terrenos en caso que el municipio no los posea. Contar con un marco de política para el reasentamiento es muy importante, pues es posible que el diseño y ejecución de las obras, sobre todo las de alcantarillado, tal como se anotó anteriormente, ocasionen afectaciones prediales. Así, contar con este marco de política para el reasentamiento es un buen ejercicio prospectivo de planeación y sobre todo una herramienta útil para evitar conflictividades por posibles vulneraciones de derechos a los pobladores y comunidades. Específicamente el proyecto se centra en y la prestación del sistema de navegación fluvial necesario, la señalización, los muelles con instalaciones básicas para pasajeros y carga y la infraestructura de acueducto y alcantarillado para los municipios del Charco y Timbiquí, y el apoyo al desempeño institucional de los proveedores de servicios mediante la creación de capacidades específicas y el fortalecimiento institucional. Transporte seguro y fiable, eficiencia operativa y calidad de servicio en acueducto y alcantarillado. Y implementar un plan social integral con compromiso ciudadano para fomentar el cambio de comportamiento y la aceptación de proyectos. Para lograr este objetivo, el proyecto propuesto financiará cuatro componentes descritos a continuación. 1.1. Componentes del proyecto. Componente 1. Mejoramiento de la infraestructura de conectividad y seguridad en las vías navegables de la costa sur de la región Pacífico. Componente 2. Mejora en la provisión de agua y alcantarillado en los municipios del Charco y Timbiquí. Componente 3. Creación de capacidad y fortalecimiento institucional para operadores de transporte fluvial y proveedores de servicios en 8 municipios. Componente 4. Gestión de proyectos y gestión ambiental y social. El componente 2 es el que activa la presente política de reasentamiento involuntario, OT 4.12. El proyecto propuesto por el banco beneficiará, se confirmará durante la preparación, y el transporte de vías fluviales de unos 129.000 habitantes localizados en los municipios entre los municipios de Francisco Pizarro y López de Meca y 15.000 beneficiarios en 2 municipios, El Charco y Timbiquí, con acceso a acueducto y alcantarillado en los departamentos de Nariño y Cauca, en el sur de la región del Pacífico. Los beneficiarios son la población más pobre de la costa de estos departamentos, donde los índices de pobreza son más altos que los medios del departamento y el doble de las tasas nacionales. Además, el corredor Tumaco-Guapi es la zona con mayores tasas de desplazamiento vinculada a la violencia de grupos armados e ilegales, FARC, hoy en postacuerdo de paz, ELN y bandas criminales, que han operado en este corredor. Estas condiciones reflejan la alta vulnerabilidad de los beneficiarios del proyecto. Dos definiciones en el marco de política desplazamiento involuntario. Este hecho ocurre cuando en el desarrollo de proyectos considerados como de interés general se afectan las condiciones de habitabilidad y las actividades económicas de pobladores, individuos, familias, grupos comunitarios, y se hace necesario, de manera obligatoria, su traslado a otro lugar, para permitir la ejecución de las obras. En el caso de este proyecto, el desplazamiento solo se presentará para las personas que residen en los predios que se requerirán para la construcción de acueducto alcantarillado y saneamiento básico. Reasentamiento. Es el diseño e implementación planificada de un proceso de intervención y acompañamiento con perspectiva integral de inclusión, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de la población sujeto del desplazamiento involuntario. Tiene como propósito restablecer y mejorar los niveles de vida que tenían antes del desplazamiento. Población sujeto del marco de política familias expresadas en sus diversas tipologías tales como nucleares, extensas, monoparentales, nichos vacíos, reensambladas. Estas pueden tener habitabilidad y actividad económica en el predio afectado o en otros casos solo habitabilidad o solo actividad económica. Impacto. Son los efectos, causados por el proyecto, en las diferentes dimensiones existentes en la vida cotidiana de los pobladores, tales como dinámicas socioeconómicas, educativas, redes de apoyo y vínculos sociales, dinámicas organizacionales, procesos culturales, etc. Los impactos pueden ser negativos o positivos. Se evalúan a partir de elementos de análisis, diseñados en el plan de reasentamientos, por ejemplo una línea de base antes del reasentamiento y una evaluación ex post una vez terminado el proceso del reasentamiento. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad y la indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento natural, económico y social de carácter traumático. Por otra, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas para afrontar sus efectos, Cruz Roja Internacional, 2007. Es importante esta perspectiva de vulnerabilidad, pues posibilita abordar el plan de reasentamientos desde un enfoque apreciativo, valoración de las fortalezas en la adversidad, de los impactos negativos del desplazamiento involuntario. No obstante, se debe considerar un tratamiento especial que contenga acciones afirmativas para acompañar a los grupos sociales más expuestos al riesgo en los proyectos que ocasionan desplazamientos involuntarios, como son los niños y niñas, la población discapacitada, las y los adultos mayores y las mujeres cabeza de familia en condiciones de pobreza, la población reconocida como víctima de desplazamiento forzado, la población ubicada por debajo de los límites de pobreza según clasificación del DANE, 2015, nivel de vida. Se retoma la definición de Naciones Unidas, 1961, p. 5. Las condiciones reales en que vive un pueblo, el modo más satisfactorio de medir los niveles de vida en el orden internacional sería proceder a la medición de aspectos o partes claramente delimitados de las condiciones generales de vida, que pudieran representarse cuantitativamente y que reflejasen objetivos generalmente aceptados de la política social y económica en el orden internacional. Esferas separadas tales como la salud, la nutrición, la vivienda, las condiciones de empleo y la educación se consideraron como componentes del nivel de vida, y se propuso expresar estos componentes por medio de medidas o indicadores estadísticos concretos, teniendo en cuenta la disponibilidad y comparabilidad internacional de los datos. Inmueble. Unidad individual de terreno con mejoras y barra o construcciones físicas y catastralmente identificable. Adquisición predial. Es el instrumento legal por medio del cual la administración accede a la titularidad de los derechos de dominio y posesión de inmuebles, existiendo otros modos de adquirir la propiedad como la donación, extinción de dominio, sucesión, entre otros. Estas formas de adquisición no están asociadas a motivos de interés general por obra pública. Los procesos y trámites asociados a la adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución de obras públicas y barra o de interés general, tienen su amparo inicial en el artículo 58 de la Carta Política, en el cual se plantea: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. La adquisición predial inicia al tenor del artículo 13 de la Ley 9 de 1989 con la presentación de la oferta de compra, y finaliza una vez el inmueble se encuentre registrado a nombre de la entidad adquiriente. Servidumbre. El artículo 879 del Código Civil señala que la servidumbre predial o simple servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño. Nivel de afectación. Total. Cuando un predio se afecta totalmente y todas las familias que allí residen y barra o realizan una actividad económica deben trasladarse. Parcial. Cuando un predio se afecta parcialmente y el área remanente puede seguir utilizándose para vivienda o actividad económica. La afectación parcial puede implicar el desplazamiento de una o más familias residentes y no con actividad económica en el predio. Mixta. Cuando se afecta el total de la construcción y el lote parcialmente, permitiendo el desarrollo de la vivienda de reposición en el área remanente. Tres objetivos, principios y lineamientos que rigen la preparación y ejecución del reasentamiento. 3, 1, objetivos. Mitigar y compensar, con enfoque de derechos y perspectiva de género, los impactos a los pobladores originados por el desplazamiento involuntario cuando este sea inevitable. Contribuir en el restablecimiento y barra o mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población desplazada. Diseñar e implementar un plan social orientado a la atención y acompañamiento de la población objeto del reasentamiento, en especial aquellas que deben desplazarse físicamente, mediante planes de reasentamiento, sin desconocer la atención y acompañamiento que se debe prestar a aquellos pobladores que son objeto de impactos indirectos. Diseñar e implementar el reasentamiento como una estrategia para contribuir al mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de la ciudad. 3, 2, principios. El reasentamiento se fundamenta en los estándares de la banca multilateral, Banco Mundial, y es concordante con el enfoque del Estado Social de Derecho y la Constitución colombiana. Minimizar el desplazamiento de población. Todos los impactos negativos del desplazamiento involuntario, ocasionados por el proyecto, en la medida de lo posible, se deben evitar. Por ello, se deberán analizar, en diálogo con la dimensión técnica del proyecto, todas las opciones viables del proyecto que posibiliten reducir impactos, minimizar las afectaciones prediales y sugiriendo la que cause menor desplazamiento. Las opciones consideradas deberán incluirse en el plan de reasentamiento. Restablecimiento de condiciones socioeconómicas. El reconocimiento en dinero no constituye por sí solo una solución a los impactos del desplazamiento, ni garantiza el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de los afectados. Por ello se diseñarán y ejecutarán planes de reasentamiento para asistir a la población desplazada en el restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones. Inclusión. La población asentada en los sitios intervenidos por la construcción de obras de acueducto y alcantarillado, independientemente de la forma de tenencia que acrediten, tendrán derecho a ser apoyados en el restablecimiento de sus condiciones de vida. El reasentamiento de población incorporará acciones de carácter poblacional, territorial, ambiental, sociocultural, económico y el apoyo a la provisión de servicios sociales, en pro del cumplimiento del derecho a la inclusión social. Equidad. Las soluciones de reasentamiento deben ser pertinentes a los impactos causados por el desplazamiento involuntario. Deben tener en cuenta tanto la diversidad cultural como la heterogeneidad socioeconómica de los pobladores para establecer acciones diferenciales en los temas en los que se identifiquen vulnerabilidades, incluyendo las de género y las generacionales. Igualdad. Todas las familias, objeto de reasentamiento recibirán el mismo tratamiento de acuerdo a su realidad social identificada y accederán en condiciones de equidad a los diversos programas que se ofrezcan, en especial aquellas familias con mayor vulnerabilidad. Comunicación. Toda la población sujeto del marco de política recibirá información transparente, clara, veraz y oportuna sobre sus derechos, deberes y obligaciones, en un ejercicio de corresponsabilidad. Para esto se deben considerar metodologías apropiadas y estrategias de comunicación que permitan el diálogo de doble vía entre pobladores y representantes o ejecutores del proyecto y del reasentamiento. Socialización y diálogo ciudadano. El plan de reasentamiento y sus programas será validado, difundido y con las familias de tal manera que sea conocido y entendido por todos los participantes. El proceso se manejará de manera objetiva y técnica con el fin de garantizar que los beneficios sean orientados a la población afectada por las obras y que se apliquen los criterios y procedimientos establecidos de manera equitativa para todos. Celeridad. Las entidades responsables de la ejecución de las acciones y actividades relacionadas con los reasentamientos asignarán los recursos físicos, profesionales, administrativos y financieros necesarios para su ejecución en el tiempo previsto. Mejoramiento urbano. El plan de reasentamiento debe contribuir al ordenamiento urbano, articulándose de manera coherente con las disposiciones urbanísticas previstas por los entes territoriales, con el fin de aportar a un desarrollo armónico y sostenible de las regiones y sus pobladores. 3.3. Lineamientos. Para este marco de política, los lineamientos están referidos a la normatividad jurídica internacional y nacional, la cual se expone a continuación. 3 de marzo de 2001 Marco jurídico. El presente marco de política de reasentamiento será la guía a ser aplicada para el reasentamiento en caso de desplazamientos forzosos, tanto de pobladores propietarios de inmuebles como de pobladores poseedores de viviendas, ocasionados por el proyecto y se orienta a partir de A. Las normas de carácter internacional ratificadas por el Gobierno de Colombia, a través de normas nacionales aplicadas para la compra de predios afectados por el proyecto, el método de avalúo de los bienes afectados y la estipulación de los procedimientos en los casos que se deba aplicar la expropiación. También se presentan los principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina que establecen pautas para la protección de los derechos fundamentales de personas desplazadas por proyectos de desarrollo. B. Los requisitos normativos del Banco Mundial contenidos en la OP 4.12, concordantes con los estándares internacionales de la banca multilateral. Esta normatividad del banco es fundamental, de manera especial, en el caso de pobladores en condición de poseedores afectados por el proyecto, puesto que es pertinente resaltar que tanto la Ley 1682 de 2013 como sus decretos reglamentarios solo toman en cuenta los propietarios titulares de derecho real de propiedad y barra o poseedor regular inscrito, en tanto las directrices del Banco Mundial en su política de reasentamiento 4.12 orientan el propósito de apoyar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de toda la población objeto de desplazamiento forzoso, sin distinción frente a la tenencia del predio, propendiendo un trato igualitario tanto a propietarios como a poseedores, tenedores, ocupantes y arrendatarios. 3.3.1.1 Normas relacionadas con la adquisición de predios. Normas constitucionales. Ar. 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El Estatuto de Estado Social de Derecho, de manera implícita, contiene el mandato de la de procurar la justicia social en cada una de sus actuaciones. En este sentido, el Estado debe ser garante de los derechos de los ciudadanos en toda circunstancia, incluyendo sus propias actuaciones. Así el artículo segundo de la Carta hace referencia a que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Ar. 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. 3.3.1.2 Normas legales relacionadas con la enajenación voluntaria y la expropiación. Ley 388 de 1997. En el artículo 57 de la presente ley se establecen 12 motivos de utilidad pública para efectos de declarar la utilidad pública de terrenos y determinar su expropiación. Para este marco se tendrá en cuenta el motivo de, referido a ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios. La adquisición de predios determinados de utilidad pública, ya sea por enajenación voluntaria o por la expropiación de inmuebles, se rige por el procedimiento reglamentado en el capítulo tercero de la Ley 9 de 1989, modificado por el capítulo séptimo de la Ley 388 de 1997. En esta misma ley, en su artículo 61, modifica el procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9D, estableciendo un procedimiento básico para perfeccionar la compraventa del inmueble cuando ésta se hace de manera voluntaria por parte de su titular, debiéndose hacer mención especial a la existencia de una oferta de compra. 3, 3, 1, 3. Normas relacionadas con el reasentamiento de población. Si bien el Estado colombiano no cuenta en su cuerpo normativo que plantee un procedimiento reglamentado para formular y ejecutar planes de reasentamiento, como sí lo tiene para la adquisición de predios, existen normas internacionales y constitucionales que sirven de base para ello. En consecuencia, el marco de política de reasentamiento recoge las políticas que en el tema contempla el Banco Mundial, normas internacionales, los criterios para acoger la normatividad internacional en el presente marco, se fundamentan en lo planteado en el art. 93 de la Constitución de 1991, en el cual se reconoce prevalencia del derecho internacional y los derechos humanos sobre la regulación interna cuando plantea los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia y la aplicación directa que los mismos deben tener en nuestro ordenamiento. Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra reasentamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual. Naciones Unidas. Principio 6. Se encuentran prohibidos internacionalmente los reasentamientos arbitrarios en caso de proyectos de desarrollo en gran escala que no estén justificados sobre un interés público superior o primordial. Naciones Unidas. Principio 6. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos. Naciones Unidas. Principio 7. Las autoridades responsables del desplazamiento se aseguran en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y que no se separan a los miembros de la misma familia. Naciones Unidas. Principio 7. Se buscará contar siempre con el consentimiento libre e informado de los desplazados. Naciones Unidas. Principio 7. Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento. Naciones Unidas. Principio 7. El desplazamiento no se llevará a cabo de tal manera que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados. Naciones Unidas. Principio 8. Se deberán adoptar medidas adecuadas para facilitar a los futuros reasentados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y reasentamiento. Naciones Unidas. Principio 7. Normas constitucionales. Se citan a continuación los artículos constitucionales pertinentes a este marco de política. Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El Estado social de derecho sienta sus bases políticas en el respeto y garantía de los derechos constitucionales definidos en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos. Art. 2. Las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Art. 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Art. 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Art. 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. Art. 42, 43, 44, 46, 51, 58, 79,80. En estos se consagran los derechos sociales, económicos y culturales. Entre estos se debe tener en cuenta de manera especial el artículo 51, que establece criterios fundamentales para la reposición de vivienda en caso de que el proyecto ocasione desplazamientos. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Normas legales. Ley Tercera de 1991. Esta ley es importante en caso de desplazamientos que conlleve a un plan de reasentamiento, en el cual se puede considerar, como una de las alternativas, la adquisición de una vivienda de interés. La Ley Tercera de 1991 define los parámetros y condiciones del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y del Subsidio Familiar de Vivienda. A normas y criterios aplicables a ocupantes del espacio público, tanto el Charco como Timbiquí tienen una fuerte dinámica económica en torno a las ventas informales. Vendedores tanto ambulantes como estacionarios ocupan franjas del espacio público, como andenes y costados de las calles, por tanto es posible que el trazado de las obras impacte lugares ocupados por estos vendedores, con quienes se deberá llevar a cabo concertaciones, acuerdos sustentados en la normatividad que a continuación se enuncia. Artículo 5, Ley 9 de 1989. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles. Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular. Sentencia de la Corte Constitucional T-617-1995. Cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por los administrados que ocuparon tal espacio público, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichas personas de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. Art. 63. Constitución Nacional. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 3.3.1.4. Las normas nacionales y la política operacional 4.12 del BM. El gobierno colombiano tiene amplia experiencia en el manejo de programas de reasentamiento involuntario de población, muchos de ellos relacionados con programas de infraestructura para proyectos de desarrollo, incluyendo presas, vías y obras públicas y privadas tanto en ciudades como en las áreas rurales. La experiencia presenta buenas prácticas y el desarrollo de metodologías que las empresas públicas y privadas han desarrollado y aplicado sistemáticamente. El país también adelanta procesos de reasentamiento relacionados con la mitigación de riesgos por desastres naturales, como deslizamientos, erupciones volcánicas, inundaciones periódicas, entre otras amenazas. Aunque la legislación nacional no cuenta con una ley específica para el desplazamiento involuntario de población ocasionado por obras públicas, sí tiene un conjunto de leyes y normas que permiten adelantar los procesos en concordancia con los estándares internacionales, además de haber suscrito todos los tratados internacionales relacionados con el desplazamiento y con los derechos humanos vinculados a este. El conjunto de normas descritas en los numerales anteriores permite que la adquisición de los terrenos o construcciones se rijan por un avalúo elaborado por especialistas, donde se determina el costo de reposición y se consideran además compensaciones adicionales relacionadas con el lucro cesante y al daño emergente, siendo una legislación garantista que permite el restablecimiento de las condiciones iniciales. Respecto de las formas de tenencia de los terrenos o construcciones, la normatividad plantea derechos para el titular propietario, pero presenta formas de reconocimiento de similares derechos para poseedores u otras formas de tenencia que demuestran tener ánimo de señor y dueño. Generalmente son aceptados registros en notaría y testimonios de autoridades y líderes de la comunidad que pueden dar fe de la historia alrededor de la ocupación, siempre que ésta haya sido pacífica. Ahora bien, más allá de estas posibilidades de reconocimiento de derechos, la experiencia colombiana en proyectos con banca multilateral muestra que es común reconocer compensaciones adicionales para los poseedores, dentro del marco del proyecto y acogiéndose a las salvaguardas de los bancos. Por ejemplo, en los casos en que el avalúo de una vivienda es inferior al valor de una vivienda de interés social, reglamentada por el Gobierno Nacional, entonces, se adiciona un reconocimiento para que la familia obtenga como mínimo la vivienda que la normatividad propone. El cuadro siguiente compara la política del BM con la legislación colombiana, identificando brechas y proponiendo medidas mitigatorias que deberán desarrollarse en los planes de reasentamiento. En conclusión, la normatividad colombiana y la suscripción a los tratados internacionales permite que la adquisición de terrenos y construcciones se haga concordante con la OP 4, 12 y además, permite que todos los ocupantes de las construcciones sean elegidos diferencialmente, de acuerdo a sus condiciones, para una solución acorde con la realidad encontrada, otro aspecto de vital importancia para que no existan brechas con la política operacional del BM. 4. Formulación del plan de reasentamiento 4. 1. Condiciones que pueden activar la necesidad de un plan de reasentamiento. Actualmente, no se cuenta con diseños terminados de las redes de acueducto y alcantarillado para El Charco y Timbiquí. Esta circunstancia hace que sea imposible determinar la existencia o no de predios afectados o la necesidad de compras de terrenos. Sin embargo, con la información disponible, se espera que solo sean adquiridos terrenos para los dos rellenos sanitarios y posiblemente algunos para estaciones de bombeo u otras plantas relacionadas con el suministro de acueducto y la evacuación de aguas servidas. En estos casos particulares, se trata de terrenos sin ocupación, por lo tanto la actividad de reasentamiento involuntario por desplazamiento forzoso, probablemente no se realizará. No obstante, el presente marco determina el alcance y contenido para un eventual plan de reasentamiento, probablemente abreviado, en cualquier circunstancia posible. Algunas de las circunstancias que pueden activar la política pueden ser: a diseños finales que indiquen la necesidad de compras parciales o totales para desarrollar las obras de acueducto y alcantarillado. B. Diseños finales que muestren la necesidad de adquisición de inmuebles para construcción de estaciones de bombeo u otras C. Localización del relleno sanitario en predios privados. D. Análisis sobre los diseños de acueducto y alcantarillado barra El Charco y Timbiquí, que indiquen dificultades en la construcción, dificultades en la maniobra de equipos, riesgos por excavaciones, u otras situaciones inherentes a la construcción del proyecto, que puedan afectar definitivamente algún inmueble u obligue a la desocupación definitiva del mismo. E. Situaciones emergentes durante las obras que impliquen ajustes a los diseños o evidencien afectaciones sobre predios. 4. 2. Entidad responsable del eventual reasentamiento o la compra de terrenos. Esta actividad no tendrá financiamiento del BM. Sin embargo, por tratarse de una salvaguarda, OP 4, 12, es de obligatorio cumplimiento. La UNR es el organismo de ejecución del proyecto y el plan Todos Somos Pacífico, PTSP, y también será el ejecutor del proyecto Conectividad en las vías navegables y provisión de agua, incluyendo la ejecución de los planes de reasentamiento a que haya lugar. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNRD es una entidad de ámbito nacional que depende directamente de la Presidencia de la República, con sede en Bogotá, pero con un funcionamiento descentralizado y amplia experiencia de trabajo en las regiones. La UNRD es también el organismo de ejecución de algunas subvenciones y créditos que son una prioridad nacional. Por otra parte, el personal de DNP y MBCT tiene experiencia previa en el cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales, en particular las del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco Mundial, BM. El proyecto incluirá la asistencia técnica y capacitación a las PIU, los municipios y los operadores para aumentar la capacidad en la aplicación de las salvaguardias sociales y ambientales. Los documentos de licitación de obras y consultorías de gestión de proyectos incluirán medidas ambientales y sociales estándar diseñado durante la preparación del proyecto, para garantizar que los contratistas cumplan con las políticas de salvaguardia, en especial la OP 4, 12, que será activada. 4. 3. Socialización. La participación de grupos de interés es un componente importante de la metodología utilizada para la preparación de este documento, en donde se comparte la información y se busca conocer opiniones y perspectivas para mejorarlo. Los objetivos específicos de la socialización de los instrumentos sociales del proyecto son las siguientes. Dar a conocer la evaluación social e instrumentos, plan de información, comunicación y participación y marco de política de reasentamiento, su alcance y responsabilidades ante las entidades y empresas involucradas en el desarrollo del proyecto. Divulgar el proyecto, sus alcances, impactos y medidas de control ante las entidades locales y población ubicada en el área de influencia. Recibir retroalimentación de todas las entidades y comunidad presente en el área de los proyectos, para considerar sus observaciones y comentarios en la elaboración de los documentos sociales. La socialización ha tenido un alcance general y local, incluyéndose entidades, funcionarios, comunidad y organizaciones de la sociedad civil. Resultados generales de la socialización. Los resultados de esta socialización de todos los documentos sociales, evaluación social, marco de política de reasentamientos y plan de información, comunicación y participación, son los siguientes. Para todas las entidades fue importante contar con una ES que presenta una mirada integral de los dos municipios y es el punto de partida para que todos los funcionarios y la unidad ejecutora tengan una mirada y un enfoque sobre las realidades allí identificadas. Sobre el marco de política de reasentamientos y el plan PICP, fue unánime el acuerdo en que su implementación será una necesidad prioritaria del proyecto y que deben considerarse los presupuestos requeridos. En algunos casos se identificó la posibilidad de incluir la ejecución parcial de estos planes dentro de las obligaciones del contratista, garantizando recursos y sostenibilidad, aunque siempre en articulación y supervisión de la UEP, UNGRD. La gerencia del PTSP consideró que los planes con la comunidad son un pilar para el proyecto y debe tener continuidad en el tiempo. La participación de esta gerencia en actividades con la comunidad también fue considerada una articulación deseable e imprescindible. En los dos municipios algunos participantes hicieron hincapié en que las cifras de población estaban tomadas de las fuentes apropiadas, pero que los municipios habían tenido importante crecimiento poblacional reciente. Solicitaron que en la ejecución se trabaje con datos más actualizados. En general, los asistentes consideraron que es un proyecto vital y esperado por las comunidades. Sin embargo, se hizo énfasis en no dejar nuevamente en promesas estos proyectos y mantener canales de participación activos. En ambos municipios, los planes de participación e información, PICP, tuvieron amplia aceptación y se consideraron claves para el éxito del proyecto. También en los dos municipios se observó la importancia de informar desde el principio cuáles comunidades no tendrán la cobertura del servicio, indicando a cada caso la importancia de presentar argumentos técnicos. El alcantarillado en viviendas palafíticas, sobre pilotes en áreas costeras. Otra solicitud que comparten los dos municipios es la necesidad de que se incluyan profesionales y trabajadores de la zona. Insistieron en que el proyecto es una oportunidad para dinamizar la economía local y esperan que los beneficios no sean únicamente para las empresas de ingeniería foráneas. Una pregunta reiterada en estos municipios es por qué no se incluyó también un proyecto para las áreas rurales, considerando que también allí los pobladores requieren de acueducto y alcantarillado. Finalmente, no se presentaron opiniones ni intervenciones en contra del proyecto y fue explícito el apoyo al proyecto desde las administraciones municipales y por los asistentes, solicitando expresamente que este tipo de reuniones no sean únicamente al inicio del proyecto, sino durante toda su implementación. Socialización con grupos de interés El Charco y Timbiquí. La socialización con las organizaciones de la comunidad y de la sociedad civil se programó para el 18 de febrero, Tumaco, y el 3 de marzo, Guapi. En anexo 1 se presenta la ayuda de memoria. La convocatoria estuvo bajo responsabilidad de los respectivos alcaldes y con el apoyo de la UNGRD. En ambos casos los asistentes fueron representativos de las expresiones organizadas de la comunidad y también hicieron parte personas independientes. Las presentaciones contemplaron todos los documentos sociales y se dejó entre presentación y presentación espacio para comentarios, preguntas y sugerencias. Los temas más relevantes tratados por la comunidad fueron: el proyecto es un anhelo antiguo de la comunidad y se presenta amplia satisfacción porque se esté avanzando en la satisfacción de una necesidad muy sentida. Se espera que una vez se establezcan los cronogramas de ejecución, se cumplan y que las obras tengan la calidad requerida, que queden bien hechas. Recomiendan y solicitan que sean tenidas en cuenta las áreas rurales, pues también presentan necesidades similares. Esta petición se basa en que en ambos municipios, parte de las familias están en áreas rurales y además, se existe amplia movilidad entre áreas urbanas y rurales. El Plan de Información y Participación, PICP, fue bien recibido y se insistió en la importancia de reuniones en los barrios, antes y durante la etapa de obras. En general, los asientes plantearon interés en participar de las actividades y estar atentos a las informaciones que se vayan generando. No se dieron comentarios en contra del proyecto en ninguna de las dos reuniones, aunque la falta de cobertura rural fue uno de los asuntos en que más se insistió.